Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Verstappen, campeón del mundo por tercera vez.
Max, eres campeón del mundo por tercera vez. Absolutamente increíble. Ha sido un año increíble para ti.
Sí, increíble, chicos. Increíble. No sé qué decir. Año increíble. Y nada, agradecer que me hayáis dado este coche. Está siendo un placer este año. Solo puedo, de verdad, agradecer a todo el mundo, gracias a la fábrica, gracias a todo el mundo que ha hecho posible que se confíe en mí y que consiga algo así. No, la verdad es que no puedo agradecerlo más.
Emocionado Verstappen, el holandés, Max Verstappen, que ha conseguido ser segundo en la carrera del sprint, le bastaba con ser sexto, y antes de correrse mañana la carrera, es decir, seis carreras antes del final, creo que iguala el récord de Michael Schumacher, se ha proclamado campeón del mundo por tercera vez. Vamos a Qatar, allí está Carlos Miquel. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, buenas noches. Esperado, ¿no? Lo esperado, que ganara el sábado en la carrera del sprint, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, lo tenía muy fácil, y más si no ganaba... Checo Pérez podía hacer prácticamente cualquier cosa, y encima si no puntuaba Checo Pérez hubiera valido con un noveno puesto, en fin, que lo tenía muy bien. Y aún así ha sido muy precavido en la primera vuelta, una primera vuelta en la que ha habido mucha agresividad con los Ferrari atacando con todo, con ese neumático blando que llevaban, y la verdad es que él ha sabido esperar, ha estado tranquilo, por eso no ha ganado creo la carrera al sprint, porque la primera vuelta ha estado no ha querido atacar. Y cuando ha querido ir a por Piastri, que es la primera vez que gana una carrera en Fórmula 1, aunque no puede entrar en su palmarés, el debutante brillante de McLaren, bueno, pues ya era un poco demasiado tarde. Pero bueno, yo me quedo con lo que ha dicho Christian Horner. Hemos hablado con varias personas muy felices hoy, aunque es cierto que poco tiene que ver. Primero, yo creo que desluce un poco que gane un sábado en una carrera al sprint. Y luego también porque no es lo mismo esta celebración que la celebración bestial que fue como un desahogo total, que fue la de 2021, ¿no? Ese duelo a una vuelta con Lewis Hamilton. Pero vamos, me quedo con lo que ha dicho Christian Horner. Dice que es un piloto que no solo quiere ganar, que lo que quiere es dominar, y que no pensaba que iba a tener un piloto tan bueno como Sebastian Vettel, y que ha encontrado uno que es mejor, que sabía que este mundial lo iba a ganar seguro Max Verstappen después de la exhibición que hizo en Miami. Y luego también he hablado con su padre, con Jos Verstappen, y después de hablar con Jos, se le llamaban Jos de Vos y nunca ganó un gran premio de Fórmula 1, pues después de hablar con él, pues tengo claro, primero que ahora están de fiesta, porque la carrera es a las 8 de la tarde hora local, la carrera de mañana, con lo cual hay tiempo para recuperarse. Y luego lo segundo que me ha llamado la atención es que no ve techo para su hijo, así que, si te parece...
Vamos a escuchar al papá de la criatura, Jos, con Carlos Miquel.
Jos, ¿crees que es posible que tu hijo supere los 7 títulos mundiales de Michael Schumacher, de su amigo?
Bueno, lo he dicho antes, si tienen los medios para hacerlo, sí, pero si no, no, es así de simple.
¿Habrá gran fiesta esta noche o no?
Veremos.
Bueno, pues sí, es evidente que se lo van a pasar bien. Ha dicho, si tiene los medios posibles, que traducido es, si tiene un coche que pueda ganar con él, sí, si no, como los demás, ¿no?
Sí, y además también decía, veremos, y mañana veréis la cara del piloto, ya veréis cómo habrá fiesta. Sí, bueno, además lo estaba diciendo con una cerveza en la mano. Sí, si tiene coche, él cree que su hijo tiene una ambición absoluta y que va a seguir...
Bueno, ese reto de ganar los siete, que Hamilton estuvo a punto de sobrepasar a Schumacher, o sea, es muy difícil. Tienes que permanecer en el tiempo, tener un coche ganador, tener las ganas de ganar todos los años, o sea, no es fácil, ¿eh? No, también cuando vimos a Vettel iniciar la carrera, cómo ganaba títulos, pensábamos que iba a llegar muy lejos. Llega un momento que se acabó.
Que se trunca, sí. Una de las cosas que Josh dice es que va a haber mucha rivalidad el año que viene, porque los equipos cada vez están más cerca de Red Bull. Bueno, vamos a ver. Ha habido foto de grupo. Dime,
perdón. No, te iba a decir, ¿dónde colocas a Verstappen en tu parrilla de grandes de la Fórmula 1? ¿Dónde le colocas?
Hombre, muy arriba. Yo soy, como dijo el propio Verstappen el jueves, a mí no me gusta esto de lo mejor de la historia. Además, esa estomagante manía de que el mejor de la historia es el último. Bueno, eso es muy discutible. Pero yo de los pilotos que he visto, sí que es verdad que es de lo más talentoso que yo he visto en una carrera.
Hace el ranking, hombre.
Que haga el ranking. De campeones.
Mójate un poquito.
No, es que es muy... Es que cómo os gusta eso de los rankings. Bueno, no, porque por además saber, luego...
Por saber
luego
un poco, cuando es tu lista.
Cuando hacemos la lista de los mejores deportistas españoles de la historia, luego nos saltamos algunos.
Bueno, pero eso es otro tema. Sí.
Bueno, nosotros vamos a poner a Verstappen, pero me parece tres veces solamente campeón del mundo. Me parece que han sido ocho.
Sí, tres. Hay una muy emocionante, la primera que gana con Hamilton.
Porque como gana todos los grandes premios.
La primera que gana es muy emocionante, esa es, o sea, como gana tan fácil, parece, porque eso que he dicho yo antes es verdad, ¿no? Iguala el récord de Schumacher de ganar un título del mundo seis carreras antes, ¿no? De que termine el campeonato, porque mañana sería la sexta que queda.
Claro, es que quedan seis, ¿eh? Porque claro, pensábamos todos, se va a proclamar campeón cinco antes del final, ¿no? Cuando queden cinco, no, es que ha sido en la carrera al sprint.
Es un poco tramposo también, porque aquí hay carreras al sprint y antes no había carreras al sprint.
Y hay muchas más carreras, claro, y la distancia de puntos, por ejemplo, con el segundo clasificado, ahora mismo es la más grande. Eso es un hecho, pero claro, hay muchos más puntos también, hay otro sistema de puntuación, es decir, que es otra cosa muy distinta. A mí me parece, sinceramente, que no se puede, que es muy difícil comparar. A mí, de los grandes campeones, yo creo que este está en la lista de los grandes campeones y va a ser un campeón.
Dime de los contemporáneos, o sea, entre Schumacher, Hamilton, Fernando Alonso, Vettel, ¿dónde le colocas? ¿Por delante de quién y por detrás?
A mí yo con Fernando Alonso es el mayor talento que he visto en una pista de Fórmula 1.
Listo, ya está. Anda que te ha costado. Mira, para que te lo pienses mejor. Este es Carlos Miquel hablando con Fernando Alonso después de lo que ha hecho hoy Fernando, que mañana va a salir cuarto. Esta conversación de Carlos con Fernando.
Hemos visto cómo Hamilton venía desde atrás y al final te ha adelantado, entre otras cosas porque tres coches delante se han chocado. Ya ha tenido fortuna, no sé si lo sabes.
Sí, Luis.
Bueno,
es lo que pasa siempre.
Pero, ¿es por el blando o también el ritmo del coche te ha dejado un poco frío?
No, el ritmo increíble. Todo el fin de semana increíble. Espectacular. No encuentro otra palabra a este fin de semana que no sea espectacular el ritmo que hemos tenido. Top 4, top 5 en cada sesión que hemos hecho. Y hoy, te digo, iba sexto, me parece, y los dos Ferrari creo que iban a caer por degradación, y Hamilton, como tú dices, estaba tres o cuatro posiciones más atrás, así que teníamos ahí un poco de escudo, y hubiésemos acabado cuartos en la sprint, o quintos, saliendo novenos, así que todo el fin de semana espectacular.
Lo que sí que se ve es un ritmo en McLaren que es brutal, ¿no? Porque cuando se estaba intentando achuchar a Norris con una goma blanda, tú ibas con... Ya, bueno, pero ahora al principio, digo.
Mañana va a tener que poner algún blando.
Claro.
En algún punto de la carrera, y nosotros tendremos el ritmo que tenía el con Amarillos hoy, así que bueno, han hecho un gran trabajo. Tienen un coche más rápido que nosotros. Hoy en la sprint me sacaron medio segundo, o sea que va medio segundo más rápido que nosotros, y mañana llegarán seguramente en carrera, pero creo que nos estamos defendiendo bien. Estamos muy cerca de Mercedes, estamos muy cerca de Ferrari, décima arriba, décima abajo, y esto es un poco una sorpresa que no esperábamos.
Tengo dos cosas. Uno, algo tendrá que ver el piloto, si va bien aquí, con este coche, después de haber hecho un podio también inesperado hace dos años. Y luego la otra que tengo es, ¿se puede pensar en un cajón mañana?
Puede ser, mañana podemos ver o desde podio o P8. Creo que va a depender un poco de la gradación, de las estrategias que nos digan que tenemos que hacer, del el número de neumáticos que tiene cada equipo ahora a disposición, así que creo que hay muchas incógnitas, una carrera bonita por ver, pero yo me conformaría con un top 5, top 6, serían muy buenos puntos.
¿Algo sobre Verstappen?
No, felicidades, un año increíble, batiendo todos los récords, así que bueno, ha sido imbatible, no había nada que hacer este año y me temo que el año que viene... va a estar complicado porque ahora todas estas carreras que quedan de aquí al final las usan solamente para optimizar un coche que ya es infalible, ¿no? Entonces el año que viene van a empezar otra vez fortísimo.
Me gusta mucho esta conversación más que entrevista porque Alonso te permite que metas baza en sus comentarios, o sea que te tiene en cuenta, o sea tus pensamientos los acepta porque...
Incluso a veces no estamos de acuerdo, como has podido notar.
Efectivamente. No, pero que sí, que te metes por medio y él te acepta, el gran Fernando Alonso te acepta alguna cosa. Oye, ¿cómo va a ser la carrera mañana? Lo de las ruedas, ¿cómo va a ser esto mañana?
A ver, bueno, de respecto a lo de hoy, recordarte que al final ganó una posición, terminó noveno con un hundimiento de neumáticos con
el sprint, dices, ¿no?
En el sprint, en el caso de Fernando Alonso, al final ganó un puntito, terminó octavo. Sí que es cierto que elegir ese blando, que él lo elige un poco para quitárselo encima pensando en la carrera de mañana, se juega toda la carrera de mañana, que sale cuarto. Y luego, en el caso de Carlos Sainz, ha tenido un problema eléctrico en el que no cargaba bien la batería y además ha tenido muy poco ritmo con el coche. Ha sido casi defensivo también porque ha elegido el neumático más blando, pero bueno, ha terminado en una sexta posición. Y por delante de su compañero de equipo también tenemos a Sainz, yo creo en este despliegue brutal.
Sí, vamos a escuchar un poquito de Carlos Sainz.
Poquito.
Hablando, me parece que es hablando de las ruedas. Vamos a escucharle a ver qué ha dicho.
La blanda, que no hay que usar la mañana.
No esperábamos que la blanda fuese tan mala, ni tan buena en la salida, ni tan mala en degradación. Y la verdad que hoy nos ha dado muchos problemas, así que bueno, por lo menos ya lo hemos aprendido. Y mañana podemos reaccionar.
Entonces, mañana, ¿cuántas paradas va a ir la cosa?
Pues de momento no se sabe. Depende de lo que diga Pirelli. Esto merece una parte. No puede ser que estén dando fallos los neumáticos. Es verdad que Pirelli lo culpa al exceso de vibraciones de unos pianos nuevos que han puesto en las curvas 12 y 13, que son unos pianos piramidales. Esos bordillos de colores tan llamativos siempre de los circuitos de carreras, que son mucho más pronunciados que los que había en el pasado y ellos no se lo esperaban. Y el caso es que, digamos que los flancos están ayer, en la jornada, en el primer día, se separaban de lo que es la llanta. Entonces, si hoy han vuelto a notar que hay ese principio de rajita en los neumáticos, en el análisis posterior a la carrera de sprint, pues Pirelli obligará a los equipos a hacer tres paradas y a llevar un máximo de 20 vueltas si el neumático es usado o 22 si es nuevo. Y eso lleva a una estrategia muy muy difícil, mucho más complicada de lo que pensaban, porque tenían que ir todos a intentar una parada y en la que puedes intentar adelantar la parada para ganar en boxes. Pero eso, que ya de por sí adultera un fin de semana, pero por seguridad han tenido que cambiarlo, han cambiado dos curvas del circuito, los pilotos se han enterado por la prensa, se han enfadado, se lo han dicho al director de carrera, bueno, pues eso, que es intervenir en una carrera, no se va a saber hasta mañana a la 1:00 p.m, hora peninsular española, en una reunión de jefes de equipo con Pirelli. Hasta esa hora no se va a saber si va a ser una carrera normal o va a haber exceso de seguridad. Yo creo que se van a curar en salud y que vamos a tener una carrera intervenida con tres paradas. Y vale, si no, al tiempo, que eso es lo que yo creo que al final...
Bueno, mañana a las 7, gran carrera, veremos cómo le ha ido la fiesta a Verstappen, nuevo campeón del mundo, reitera su campeonato del mundo, tercer campeonato del mundo, después de esta carrera al sprint, de ser segundo después de Piastri, y a ver qué tal le va a los españoles. Como digo, sale cuarto Alonso y sale Carlos Sainz, 12º.
12. Sí, 12º Carlos Sainz, 4º Alonso. Carlos quiere intentar mejorar mañana y sumar algún puntito, y en el caso de Fernando, pues ya has visto que no descarta el podio. No es fácil, tiene la gran amenaza de los dos McLaren que van como aviones, y de Leclerc en la salida, que el salir por el lado sucio perjudica, pero bueno, está adelante. A mí me dijo ayer, fuera de micrófono, que cuando sales delante las cosas cambian y que lo va a luchar, así que a ver si hay suerte.
Mañana lo contamos. Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra. Oh, qué bueno. ¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia? Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Vamos al Parra Center, a casa de Parra. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Hay unas cuantas cosas de baloncesto. Bueno, lo primero es que la semana que viene, viene a España, viene a Madrid, Luka Doncic.
El martes. A las 9 en el Wizzing, Real Madrid, a las Mavericks.
Él ha venido más veces, pero de paisano, pero en esta ocasión viene de corto.
Sí, viene de visitante, de equipo, de jugador visitante. Y seguramente sea el jugador que mayor ovación se lleve en el partido.
Bueno, no tengo, va a ser tremendo.
No tengo muchas dudas. No.
Está haciendo una gira a Dallas de pretemporada que no le va muy bien, ¿no?
No, están en Abu Dhabi, han jugado los dos primeros partidos, han sido ellos los que han iniciado la pretemporada, precisamente con Luka como gran reclamo de la pretemporada de la NBA en los Emiratos, en Abu Dhabi. Ha perdido Dallas hoy también, perdió el otro día en el primer partido y ha vuelto a perder hoy también con Minnesota, que son los dos partidos que ha jugado. Son partidos de bacalá. La pretemporada es lo que tiene. Las estrellas juegan entre 15 y 20 minutos. Hoy Luka juega como 17 o así.
Son algunos de bacalá de la temporada que no son tan, ¿no? Como...
Sí, no, pero esto es extremo. O sea, Esto es extremo. Esto es bacalá al extremo.
Oye, que tenemos ahí 3 o 4 minutos, pero te quiero preguntar. A mí es que es la competición de baloncesto que más me gusta, que es la Euroliga. Y ha empezado esta semana, entre el jueves y el viernes.
Hemos empezado perfectos, porque solo voy a ganar 3. Toda vez que nos enfrentábamos entre nosotros...
Baskonia y Real Madrid, solo ha perdido Baskonia. Han ganado el Madrid, claro, el Valencia y el Barça, ¿no?
El Baskonia juega con el Madrid, uno de los dos tenía que perder, ha perdido el Baskonia, pero los otros tres han ganado. Ha ganado el Madrid al Baskonia, el Barcelona al Efes, dando por momentos buena imagen, que ya es noticia en el equipo de Grimau. Y a mí me sorprendió mucho lo de Valencia contra el Mónaco, que no olvidemos que jugó la Final Four el año pasado.
¿Quién te parecen a ti los favoritos este año?
Pues es que se me ha caído todo un poco en la primera jornada.
¿Por qué? ¿Panathinaikos era uno?
¿Te acuerdas lo que te dije el Panathinaikos otro día? Han abierto Euroliga, ¿contra quién? Contra Olympiacos.
Contra Olympiacos.
Iban ganando de 10, terminaron perdiendo de más de 10.
Vi el partido, se fueron a la prórroga, en la prórroga le metió en 5 minutos le metió Olympiacos todo lo que tenía que meterle.
Una borrada espectacular, pero que es que el partido lo ves hasta el descanso y es una medio soba del Panathinaikos, que por cierto, hay que destacar que Juancho está jugando a un muy buen nivel, está rindiendo muy bien en los verdes de Grecia. Yo apuntaría al Panathinaikos como uno de los favoritos, junto al Madrid, al Barça. Los italianos también me gustan las plantillas que tienen, pero por lo que estoy viendo también les cuesta. Y luego hay que tener en cuenta a los turcos también, a Fenerbahce y a Efes. Y al Olympiacos, por supuesto.
De entrenadores que han bailado así, que Ataman se ha ido a Grecia, ¿no?
Sí, ha habido bailes. De todas formas, yo de lo que he visto de Euroliga, que sobre todo he visto los partidos de los españoles, a mí me sigue pareciendo que el Madrid es el mejor equipo de Europa.
Bueno, le ganó a Baskonia sin el gran pívot.
Sin Tavares, sin Deck y sin Eli, que el pobrecito
sin juego interior. Sin coger rebotes defensivos.
No, y con pájaras también técnicas. O sea, hubo un momento en el que en el Madrid había cuatro jugadores que son de los más flojitos defendiendo y los mantuvo ahí Chus un rato y el Madrid lo pasó mal. Terminó ganando con todo y con eso. Por eso te digo que a mí el Madrid me parece en cuanto a potencial. Igual que el año pasado decía que el Madrid y el Barça eran los mejores, a mí me parece que ahora el Madrid le saca una cabecita al Barça. Hay que ver cómo evoluciona el conjunto de Grimau. Pero ahora que acabamos de empezar, también hay que tener en cuenta que el Madrid está muy ensamblado, es lo del año pasado, con el mejor base de Europa. O sea, es el equipo campeón de Europa, coincidiendo con Campazzo. Entonces, tiene su lógica que el Madrid empiece arrasando. Pero sí, va a ser una temporada guapísima. Yo estoy muy contigo, ¿eh? En cuanto a temporada regular, para mí es la mejor del mundo, mejor que la NBA.
Es como la Champions. Bueno, hoy ha ganado Manresa Zaragoza, ha perdido Palencia en casa con el Juventud y Tenerife le ha ganado en la prórroga a Breogán. Mañana el Real Madrid juega en Girona y el Barcelona recibe buen partido al Boramán Andorra, buen partido.
El Madrid y Girona, que por cierto están los dos invictos, junto a Lucán, son los tres únicos equipos que quedan invictos.
Es buen partido. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Todo esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado.
Es mejor medio centro. Y Chouameni es mejor centro.
Mavinga es insustituible.
Se va a Camavinga.
Es que provocáis a Carlitos que no está oyendo.
Camavinga es insustituible. Se va a Camavinga.
Desde Ferrol, José. Hola, José.
61.
¿61 qué?
61-62.
No.
Como sea 60-61, eres mala persona, ¿eh?
Desde Madrid nos llevan Daniel.
60-61.
Correcto, la
60-61.
¡Qué mala persona!
¡Qué sinvergüenza!
¡Qué sinvergüenza!
Esa chica está tirando en otras cosas.
Claro.
Qué bonito es ver a los que meten gol ir primero a agradecer la asistencia. Buen síntoma de equipo.
Ahí está, sí, sí.
Total.
Pues yo lo primero que hacía cuando metía un gol era celebrarlo yo.
Sí. Claro. Este es Lama dándole paso a Miguelito con Miguelito en inglés.
Hello, Paco González.
Este es Lama.
Pepe Domingo Castaño. Miguelito already announced the bombshell.
How about Manolo Paco Pepe and you have playing time? Well, yes. Back to the old ways. That's where Camavinga ended last year. It seems that neither Fran García nor Membi are convincing him today.
¿Veis? Hola, Miguelito, se me ha puesto la piel de gallina. Digo, pero bueno.
Hola, esclava.
Y a él también.
Hola, hola.
Nos vamos.
Y esto no es inteligencia artificial.
Esto es real.
What's the matter with your hair?
puede decir que es la única vez en toda la tarde que se, y noche que se ponen los auriculares, Pedro, bien puestos, para escuchar bien esto y que salga perfecto. Bueno, nos vamos, le vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, su radio, la cadena COPE, que pasen ustedes. Buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.